Vamos a establecer contacto a esta hora de la tarde con María Topolansky, bueno, porque ha presentado su libro Pequeña Memoria, La vida, ese gran torrente, de Editorial del Norte. ¿Cómo te va, María? Buenas tardes.
Buenas tardes, me va muy bien.
Bueno, ¿cómo? ¿Estás en Paysandú, no?
Sí, estoy en Paysandú, yo vivo en Paysandú.
¿Y Paysandú está fresquito como acá en Montevideo o está un poquito más amable?
No, un lindo frío, yo soy del frío, me gusta el frío.
Vos sos del equipo del frío, bueno. Estamos hablando de tu libro en el cual, según tengo entendido, María, tú preferís hablar de un ejercicio de la memoria y no definirlo como algo autobiográfico. ¿A qué se debe eso?
Y se debe a que algo autobiográfico o testimonial, digamos, tendría que tener un orden cronológico, no saltearse ninguna circunstancia, incluso hasta utilizar la memoria y utilizar también las herramientas de búsqueda para que todo fuera exacto. Digamos que exactamente en tal fecha tal cosa, después tal otra. O sea, una biografía clásica lo que hace es la descripción cronológica de, según tengo entendido yo, que no soy ni literata ni escritora, pero hace la descripción cronológica de la vida de la persona a la que se refiere la biografía. Y en el caso de un testimonio, también es muy importante la precisión, porque es un testimonio para que quede como una pieza histórica, digamos. Ahora, yo no tenía intención de escribir nada de eso. Yo lo que tenía era un montón de recuerdos. Yo lo que hice fue un ejercicio de memoria, o una memoria literaria, no sé cómo bien cómo decirlo. Es decir, a mí me interesaba ir contando todos los recuerdos que se venían, que no siempre se vienen en un orden cronológico, claro, porque a veces unos traen otros de adelante o recuerdan unos para atrás, y ir armando con eso una especie de biografía, pero una biografía no testimonial, sino literaria, digamos, donde también puede haber énfasis en determinados aspectos y pasar por arriba algunos otros, porque ese es el sentimiento que yo le pongo, en la medida en que es un ejercicio de memoria y no un testimonio exacto de los hechos transcurridos, digamos.
María, yo leyendo tu libro y viendo algunos comienzos de diferentes capítulos, empieza, escribo un siglo después, Leonel y yo nos hemos casado, somos presas viejas, estoy en Punta de Rieles. Más allá de que sea un ejercicio de memoria, vos te estás poniendo prácticamente que en presente en muchos de estos capítulos. No es, bueno, recuerdo que hice tal cosa, sino estoy, me está pasando. ¿Cómo es eso de algo que sucedió hace tanto tiempo? Sí.
Eso es. Yo elegí un estilo literario para contar, no porque sepa mucho de literatura. Es decir, yo, está claro, los estudios que tengo, yo terminé el bachillerato, hice 3 años en Facultad de Arquitectura, esos son mis estudios formales, ¿no? Ahora, a lo largo de toda mi vida y desde que aprendí a leer, he leído muchísimo. He leído todo tipo de libros sin un orden específico y sin un estudio específico. A veces lo que me caía en las manos y a veces buscando. Y esas lecturas me han dado un panorama del poder de la literatura y de la necesidad de lo que significa la palabra.
Por eso te preguntaba, ¿cómo es eso de ponerte prácticamente en el lugar hoy, en presente, o cuando sea que...?
Para un poquitito. Sí. Estoy haciendo una entrevista. Me cayó gente.
Bueno, justo ahora. Que prenda, bueno, Radio Uruguay.
Seguimos.
Sí.
No, lo que yo te digo que yo elijo ese, uh-huh, esa forma de contar un poco en presente, porque me parece que resalta, como que le da fuerza al hecho mismo que estás contando. Uh-huh. Este, la gente que me conoce, tanto en Montevideo como en Paysandú, me han dicho como comentario que yo escribí como hablo, pero no sé eso, porque...
Los que te conocen bien, entonces hacen esa...
Claro, es la visión de los que lo ven de afuera.
Claro.
Yo en realidad, en un momento de mi vida, después que salí la última vez de la cárcel, tuve necesidad de contar. Y empecé contando con algunas cosas sueltas, y cada vez que lograba hacer un relato, contar algo, sentía como una gran satisfacción. Ese fue el camino que recorrí hacia este libro, ¿viste?
Claro. ¿Cuánto tiempo después que saliste la última vez empezaste a escribir? ¿Qué tiempo necesitaste?
Mucho después, porque yo salí en marzo de 1985, uh-huh, y lo primero que tuve que hacer es conseguir un trabajo, un lugar, donde partir de cero en toda mi vida. Entonces, resolver dónde iba a trabajar, cómo iba a vivir, cómo iba a conformar mi familia, qué iba a hacer en mi vida.
Claro.
Era como nacer de vuelta. Uh-huh. Entonces, pasó tiempo. A mí me costó resolver mi vida particular, saber dónde vivir. Terminé viviendo acá en Paysandú, que si me hubieras preguntado 50 años para atrás, te hubiera dicho que no.
Uh-huh. Pero ¿y el libro?
Ahora no volvería a Montevideo, por ejemplo.
Y si bien Como vos decías, no es un relato cronológico, no empieza en un año y sigue lineal hacia adelante o hacia atrás. ¿Dónde empieza, dónde termina esta memoria fragmentada que empezaste a desarrollar?
Y yo si ustedes leyeron el libro, han visto que yo empiezo hablando de mi tierna infancia en Punta del Este. Mm. Ese fue un periodo de mi vida que fue que yo lo recuerdo como pura alegría. Éramos niños, estábamos ahí en una Punta del Este que no es la actual, ¿no?
Claro.
Las calles eran de arena, nosotros vivíamos propiamente en la península, en la calle 11, pero no había torres. En invierno quedaban solamente los locales. Entonces aquello era una verdadera maravilla, no lo que es ahora, que Miami del Uruguay. desde ahí voy rescatando. Hay una cierta cronología en el libro, ¿no? Uh-huh. Porque parto de ahí y llego a hacer una especie de balance. Lo que pasa es que voy y vengo, porque a veces un recuerdo de infancia lo uno con algo que pasó posteriormente, o si no, después me voy para atrás. Es decir, viste que cuando vos recordás algo, cuando haces memoria, muchas veces te vienen cosas desilvanadas, que no tienen... A veces vos podés estar sentado en un ómnibus y alguien prende la radio al lado tuyo y una música que sale te hace llegar a la memoria algo que no tiene nada que ver con el viaje de ómnibus que estás haciendo. Entonces, eso es lo que a mí me pasa a lo largo del libro. Yo voy escribiendo y a veces escribir una cosa me trae otra, y después recuerdo otra y voy para atrás de vuelta. Y trato de que eso quede en un todo más o menos armónico, ¿no?
Claro, claro. Estaba viendo que algunos episodios pueden tener algunos, utilizaste algunos recursos de ficción también, ¿no? No es la pura realidad.
Bueno, yo algunas veces exageré algún, uh-huh, algún episodio, lo ficcioné en el sentido de exagerarlo para transmitir el momento, el sentimiento, pero todos sucedieron. Lo que pasa que es la visión desde cómo uno lo recuerda y cómo uno lo siente al episodio ese.
Claro.
No son cosas que no hayan sucedido. Uh-huh. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estoy hablando de las veces que me fugué de la cárcel y cuento que nos fugamos por una cloaca y digo que veo las lucecitas que parecemos 38 luciérnagas, es la impresión que yo tuve, que iba última en la fila, porque cada una de las que íbamos saliendo, a medida que salíamos, nos iban dando una linterna y a lo largo de toda la cloaca iban caminando todas, lo único que se veía eran las luces de las linternas. Uh-huh. Entonces, claro, luciérnagas en las cloacas no había.
Claro.
Era la impresión que a mí me daba, la sensación que yo tuve de esas lucecitas moviéndose hacia la libertad, en mi cabeza se transformó en luciérnagas.
Uh-huh. Y decime, ¿sentiste, en todos estos relatos que vos hacés, escaparse varias veces de una cárcel, la vida clandestina y todo lo que eso implicaba, los riesgos?
La vida clandestina es tremenda.
Por eso, las pérdidas de personas.
Las pérdidas fueron muchas.
Me imagino que sí. Vos, personal.
Y además, lo más fuerte de todo esto es que como nosotros nunca, somos un colectivo grande, mi gran familia son todos los compañeros y las compañeras, entonces es mucho más grande que un ámbito familiar. Uh-huh. Y entonces cada pérdida tiene el mismo valor que una pérdida familiar, aunque eso en la vida común no se pueda no entenderse. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, de mañana me desperté con la pérdida de una compañera que pasó los 13 años últimos conmigo en la cárcel, y es una pérdida importante, ¿viste? Uh-huh. Y todas esas pérdidas es como perder un pedazo de ese colectivo que determinó toda mi vida.
Uh-huh. Y durante ese periodo, ya sea en la clandestinidad, en los triunfos y en las derrotas, ¿qué tanto o qué tan a menudo te visitaba el miedo?
El miedo constantemente lo tiene uno. Yo creo que si alguien te dice que no ha tenido miedo, te está mintiendo. Porque miedo tenés siempre frente a lo desconocido, también frente a tomar decisiones. Uh-huh. Nosotros de alguna uh-huh. manera convivíamos con la prisión, que era la prisión y la tortura, y también con la muerte. Entonces, esos miedos los tenés. Lo que pasa que no podés decir, no podés concretarlo en un miedo específico. Son miedos que uno los va elaborando, que los tiene presentes, y que forman parte del transcurrir de la vida, ¿no? Y yo creo que todas las personas sufrimos, amamos, tenemos miedos, tenemos alegría. Es todo parte de lo que es el ser humano.
Claro. María, cuando la gente pasa momentos traumáticos, momentos felices, el después suele costar muchísimo. ¿Cómo fueron tus noches en el después? ¿Cómo fue tu vida en el después? ¿Cómo te rearmaste para tener una vida, más normal, ¿no? De lo que...
Y la vida más normal después que salí la última vez de la cárcel fue difícil, porque la libertad la quiere todo ser humano, ¿no? ¿Verdad? El ser humano no está hecho para estar preso, así sea la persona que sea. Es lo mismo que un perro, vos lo soltás de la cadena y el tipo queda contentísimo. Ajá. Bueno, el ser humano es igual, necesita la libertad. Ahora, la libertad no es una cosa, es una cosa muy linda, pero es una cosa difícil también, porque la libertad te implica tomar decisiones, caminar para acá, caminar para allá, dejar esto, emprender esto otro, o sea, tenés que tomar un montón de decisiones no estás en el comienzo de tu vida, o sea, no sos un adolescente entrando en la vida adulta, sos un adulto. Ya yo tenía 40 años cuando salí de la casa la última vez, y entonces el mundo en el que vos te tenés que desarrollar te ve como una mujer de 40 años. Uh-huh. Pero vos tenés a veces falta de experiencia en un montón de cosas, porque te salteaste un montón de cosas.
Claro.
También falta de información. A mí me costó, por ejemplo, una pavada, pero me costó la plata. No manejaba plata desde hace muchos años. Entonces no sabía ni cómo era la forma de los billetes. Hasta esas pavadas te pasan.
Uh-huh. Y cuando...
pienso que eso le pasa a cualquier individuo que sale de una situación así... media extrema, ¿no?
Cuando ya casi sobre el final del libro haces unas reflexiones sobre unos campeones Nike hechos en Vietnam, seguramente con capitales estadounidenses que tu compañero se compra, y vos decías, yo intenté hacer un balance. ¿A qué conclusión llegás cuando hoy por hoy aquello a lo que luchaste de repente forma parte de tu confort, o te permite, bueno, abrigar un pie, hacerlo más cómodo? ¿Qué reflexión haces de una vida que me imagino todos o estamos haciendo o vamos a hacer, donde vemos cosas por las que luchamos que ahora ya no son importantes, otras por las que sí y sí realmente es un logro? ¿Cómo es ese balance a la luz de esos championes Nike fabricados en Vietnam con capitales estadounidenses?
Esos championes Nike, a mí, el día que se los compró, eso es cierto, cuando yo abrí la caja y vi que eran fabricados en Vietnam, me impresionó. Eso es cierto que me pasó. Ahora, yo después usé esa impresión que tuve con los championes para tratar de transmitir cómo había cambiado el mundo de la época anterior a mis años de cárcel, de una época donde no había un solo joven que no gritara "Yankees go home", a la época actual hay un abismo. Entonces, de alguna manera, esos championes Nike me hicieron reflexionar sobre toda esa época. Y yo ya sabía, en teoría, que la época había cambiado, ¿no? Lo que pasa que a veces una cosa práctica, una imagen, y en este caso ese par de championes, como que te sintetizan ese sentimiento que tuviste. Que fue un cambio brutal, porque además, digamos, viste que los tiempos históricos son cada vez más rápidos. Incluso ahora que estamos hablando es más rápido que hace 20 años atrás. Uh-huh. Entonces, esa rapidez a veces es difícil de absorber.
Claro.
Y si bien yo era consciente que en todos los años de cárcel no habíamos tenido ni la información ni la experiencia suficiente, habíamos vivido como si fuera en otro planeta, digamos, o en otra dimensión, como le dicen ahora. Vos podés ser consciente de eso teóricamente, pero después las cuestiones prácticas te ponen los pies en la tierra. Claro. Y a mí ese par de championes me enfrentó de golpe con la realidad.
Con la realidad, claro.
Claro, y una vez más fui, porque tanto mi compañero, que también estuvo 3 años preso, como yo, tratamos, entre otras cosas miles que hicimos, de ir a las fuentes, de volver a buscar las razones que nos habían llevado a la lucha, de volver a leer sobre todos los movimientos revolucionarios desde la Revolución Francesa en adelante. Entonces, ese ejercicio teórico de volver a releer todo, de ordenar tu cabeza, también te servía para entenderte a ti mismo.
Tal cual.
En definitiva, yo necesitaba entenderme a mí misma y salió el libro.
Perfecto. María, nosotros en esta jornada tan especial, en esta transmisión tan especial, queremos agradecerte muchísimo estos minutos y esta charla contigo. La verdad que ha sido un placer.
Bueno, yo, un pequeño aviso nomás. Sí. Acá en Paysandú estamos trabajando ya desde el primero de mayo, en mayo, mes de la memoria, trabajando en particular para la marcha del 20. Uh-huh. Y yo personalmente trabajo en la Comisión de Memoria de la Intersocial Paysandú, y nunca más terrorismo de Estado, si seguimos repitiendo lo mismo.
Bien, muchísimas gracias, María, por este contacto, y ha sido un placer conversar contigo.
Igualmente.
Un abrazo. Bien.